Música.
Arte.
Tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
Hola, ¿qué tal amigos de Enrólate? Iniciamos esta nueva temporada y como siempre con buena música. Esta vez escuchábamos de fondo la canción Bella Día de una banda de rock poética del Caribe colombiano que hace una aparición en el escenario por allá en el año 1997. Se considera un mito urbano en la región Caribe de Colombia. Sus letras, su puesta en escena, ese estilo como gruncheto que tiene también, suena muy bien esta banda que se llama León Bruno y que hace poco en sus redes sociales se activaron nuevamente. Al parecer vamos a tener nueva música, va a ser un trabajo discográfico que va a tener vigencia, va a tener nuevas canciones. Entonces esperemos que trae León Bruno, estos costeños que manejan muy bien el rock and roll y que han hecho de la música en el Caribe algo impresionante. Hoy pues como lo dije al iniciar esta emisión, tenemos nueva temporada, tenemos muchos invitados, tenemos también personas nuevas que están aquí acompañándonos en Enrólate y voy a presentar rápidamente a Laura. Laura, bienvenida a Enrólate, a esta mesa de trabajo, ¿cómo estás?
Hola Hernán, hola a todos, ¿cómo están? Bien, me siento muy, muy, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y hacer parte de esta gran familia que es Enrólate.
Bienvenida Laura, y también tenemos a Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo vas?
Hola chicos, no, estoy feliz, feliz de compartir este espacio con ustedes. Gracias, gracias por recibirme aquí en Uniminuto Radio.
Y pues bien, aquí también nos sigue acompañando Olga Lucía. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo va ese receso? ¿Cómo ves esta nueva temporada?
Volvimos. Lo único que puedo decir es feliz de haber vuelto. Estoy muy, muy contenta de haber vuelto a Enrólate otra vez con nuevas cosas. Ya se van a ir dando cuenta ustedes, queridos oyentes, con el transcurrir de las emisiones, que vamos a cambiar un pocotón de cosas bien bacanas porque es que volvimos recargados.
Y también por ahí está Evi, que continúa acá con nosotros. Evi, bienvenida.
Bueno, muy buenas noches. Qué emoción otra vez hacer parte, o bueno, seguir con Enrólate, con esta familia que siempre motiva, en la que compartimos, reímos y soñamos en conjunto. Entonces, nada, estoy muy emocionada, feliz, también alegre porque nos acompañan nuevas personas.
Muy bien, Evi, muchas gracias. Y bueno, chicas, el día de hoy tenemos un invitado grande, un señor que nos ha mostrado la ciudad, nos está mostrando el país de una forma interesante, con un lenguaje muy juvenil, con una forma de ver la ciudad también, mostrándonos esos icebergs, también esos mitos, todas esas leyendas que se tejen aquí en la capital y parte en Colombia. Entonces le voy a dar la bienvenida a Diego Andariego. Bienvenido Diego a esto que se llama Enrólate, ¿cómo vas?
Hola Hernán, muchísimas gracias por invitarme aquí a ser parte de este espacio de Enrólate. La verdad es que me hacen sentir muy feliz, muy honrado poder estar con ustedes. Un saludo a Laura, Elizabeth, a Evi y a quien se me pasa por ahí, a Lucía.
Ya está ahí.
Por permitirme ser parte del espacio. Y no, muchísimas gracias. Siento que me queda muy, muy grande la descripción que acaba de dar su merced del trabajo que yo hago. Entonces, pues me hace sentir un poquito sonrojado, la verdad.
No, pero es que vean, los que no han visto el contenido de Diego, créanme que no. O sea, eso es para hacer maratón, como uno hace en Netflix. O sea, uno pone un video y no para. Debo decir que cuando a mí llegó el primer video, fue YouTube que lo recomendó por algún tema que tal vez estábamos buscando aquí para Enrólate, algún contenido o algo, y llegó y ahí voy. De hecho, cada vez que llega la campanita ahí, play al video. Pero bueno, Diego, arranquemos con esta, pequeña rueda de prensa, entrevista, como para que la gente también te conozca. ¿Cómo nació este canal? ¿Cómo empezó toda esta historia de Diego? ¿Qué dijo? Me cansé de hacer algo y me voy a empezar a meter con YouTube. ¿Cómo fue eso?
Sí, yo creo que este tipo de decisiones uno las toma porque como que ya lo empieza a hartar de pronto un poco el estilo de vida o las decisiones que ha venido tomando. Por allá hacia 2017 yo estaba trabajando en un call center y la campaña la verdad es que era muy exigente, la verdad es que me hacía sentir más que, o sea, era muy, muy pesado el trabajo. Entonces, y eso que el horario era suave, era de lunes a viernes de 8 a 5, pero pues entonces yo salía de ese espacio y yo la verdad no quería hablar con nadie, no quería pronunciar palabra porque, o sea, estar en un call center es estar 8 horas uno con audífonos pegados y uno no puede hablar ni con los compañeros de al lado, sino que todo el tiempo es atendiendo llamadas. Y pues más aún pues que se trataba de una campaña que era con una EPS, digamos, de Estados Unidos. Entonces la gente, pues los temas que llamaban eran serios, eran delicados, lo trataban a uno pues como los tratan a las personas en los call centers, que es un trabajo difícil. Entonces para esa época me crucé con el canal de Luisito Comunica. Entonces empecé a ver lo que hacía el man y yo decía como que chimba, o sea, este man son cosas súper cotidianas y como que hace que uno se interese por eso, hace que, o sea, le llama uno la atención sobre eso. Entonces le dije a mi novia, la Osa, le dije como, Osa, me dan ganas como de hacer un canal de YouTube. Y me dijo, pero ¿y para qué o qué? Si, o sea, es que ya en YouTube ya todo el contenido está, ya todo existe, ya todo está hecho. Y dije, no, pero pues de pronto pues yo puedo aportar como las cosas que yo he visto, que yo he conocido durante, de hecho, desde 2014 hasta el 2019 yo trabajé con plataformas de manejar, yo era conductor de aplicación. Entonces eso me hizo recorrer muchos lugares de la ciudad y fijarme como, ay, tan rara esta cosa, tan chévere esta otra cosa. Y desde pequeñito a mí siempre me dio mucha curiosidad las cosas de la ciudad y sobre todo las cosas, los videos de Bogotá en los 90. Entonces a mí siempre tuve como esa curiosidad, dije, pues de pronto yo puedo plasmar un poquito de esa curiosidad en YouTube. Y pues le dije, no, pues hagamos el canal, si no, pues no pasa nada. Y ella, pues a pesar que fue la primera que me dijo que era una mala idea, fue la primera que estuvo conmigo apoyándome y se sale conmigo prácticamente, pues no en todos los videos, pero desde el primer video ella sale. Entonces, a partir de la frustración, de la sobrecarga de trabajo, es que tomé la decisión de abrir el canal como para poder emplear mi creatividad en algo y como para sentir que estaba haciendo algo con mi vida. Aunque obviamente que los primeros años se imaginarán que pues, es bastante difícil, bastante complicado, y hay que tener mucha constancia. Entonces ese es el origen, de ahí surgió el tema de hacer un canal de YouTube.
Vení, Diego, una pregunta. Digamos que vos viste lo del tema de Luisito Comunica y dijiste, me voy a dedicar a hacer como el tema de los recorridos, como chévere mostrar Colombia, o simplemente dijiste, venga, y si me pongo a hacer otra cosa, pues sí, utilizar el canal de YouTube. Pero ¿por qué ese tema de los recorridos culturales a sitios pues importantes como para la cultura colombiana, por ejemplo? Digamos que ¿por qué ese tema específico?
Pues inicialmente es como un tema de que uno, primero que todo, no define el contenido desde el inicio, ¿no? O sea, uno como que empieza a ver y dice como, bueno, esto puede ser chévere, y hagamos una parodia, y hagamos un chiste, y hagamos un recorrido. Entonces uno empieza a hacer un montón de cosas, como apuntando para todo lado, y ya después como más o menos en el camino uno va encontrando como su feeling, va encontrando su cuento, y empieza, y el mío fue como empezar a tratar un poquito como el tema de Bogotá. Curiosamente uno de los primeros videos que yo hice es el video que tiene más visitas, pero que yo en este momento no lo tengo público, que es el video del barrio Santa Fe, que es la zona de tolerancia de Bogotá, para quienes no la conozcan. Y resulta que cuando puse en privado ese video, tenía 4.6 millones de visitas, pero yo tomé la decisión de quitarlo público. Más adelante publiqué otra versión, etcétera, pero haber hecho como ese video fue debido a que también yo trabajé de conductor elegido, entonces a mí me tocaba ir mucho a esa zona. Y mis amigos me decían como, oye, ¿no es peligroso? ¿Y cómo es allá? Obviamente que genera como la curiosidad, sí, un poquito el morbo de cómo es esa zona, de cómo es ese sector, de que quizás sale uno vivo de allá, mejor dicho. Entonces pues yo dije, pues voy a hacer un video para mostrarle a la gente cómo es eso, pues porque si mis amigos no conocen y tienen la curiosidad, pues más personas tendrán esa curiosidad. Y después de ese entonces dije, pues a mí también me da curiosidad el cementerio central de Bogotá, entonces pues ¿por voy. Y luego también dije, mi papá es pensionado de la policía, entonces a mí en el colegio me llevaron al Museo de la Policía. Yo me acuerdo que yo tenía un recuerdo bastante tétrico del lugar. Y dije, quiero volver allá, quiero como documentar qué es lo que hay, porque pues yo tengo recuerdos de, o sea, muy vagos, porque yo era muy peladito, pero pues justamente, o sea, como que esas cosas que a mí me daban curiosidad fue las que yo quise plasmar en el canal. Inicialmente el canal se llamaba ¿Quieres ser Diego?, que era por una película que se llama ¿Quieres ser John Malkovich?, que trataba de, bueno, así a hacer cortico la película, es que una gente se metía a una oficina chiquitica, y cuando se metían a esa oficina se metían, era a la cabeza del actor John Malkovich, y vivían y experimentaban el mundo a través de él, veían lo que él veía, comían donde, o sea, pues lo, las cosas que él hiciera, pues la gente que estaba en la oficina, digamos que era como el espectador, y esa era mi intención con el canal, como que la gente a través del canal experimentara todas las cosas que yo experimenté. Y pues como yo toda la vida he sido de Bogotá, entonces todos esos lugares, todas esas cosas que me han dado curiosidad, es lo que yo quise llevar al canal.
¿Y por qué lo cambiaste a Diego Andariego?
Esa fue una decisión difícil. Justamente el, es que ya estoy como un poquito perdido de los años, pero sí, creo que fue el año pasado. Yo tenía pues el nombre del canal con cierto reconocimiento, digamos. Para ese momento tendría unos 20 mil suscriptores más o menos. Y yo siempre había tenido la inquietud de cambiar el nombre del canal, porque la gente en los comentarios ponían como, ¿quieres ser Diego? No, o sea, como, ¿qué carambas? Estaba pensando este man, ¿quién se cree este man? Como para pretender que alguien quisiera ser él o como él. O sea, la idea que yo tenía pues fue completamente tergiversada, pues porque no todo el mundo tenía la película en mente, sino que simplemente era como un man X, como que, como, o sea, tratando, o sea, como si yo quisiera estar dando un estilo de vida deseable, por decirlo de alguna forma. Entonces los comentarios se llenaban bastante de como, ¿quién se cree? ¿Quién va a querer ser Diego? No quiero ser Diego, cosas así. Entonces yo le decía a la OSA, yo creo que el nombre está generando algo de conflicto, y es que es raro porque uno por lo general no le pone mucho cuidado al nombre de un canal. O sea, si el contenido es chévere, pues uno ve el canal, no importa que se llame Pepito Pérez o no, como se llame. Pero con mi canal la gente sí le ponía cuidado al título, y no en la forma chévere, sino en la forma como unas ideas erróneas. Entonces en una ocasión le dije, no, pues yo la verdad es que voy a consultarlo con la gente. De hecho, le dije, voy a decir si quieren que cambie el nombre del canal, y si la gente quiere que cambie el nombre del canal, pues cuál nombre les parece mejor. Yo puse dos opciones. Pues al principio mucha gente dijo como, no, o sea, no nos importa el nombre, pero había un porcentaje que era como el 25% de las personas que decía que sí, que efectivamente no les gustaba el nombre. Entonces yo dije, no, pues, o sea, no es un segmento tan pequeño, entonces parémosle bolas a esta gente y peguemos el volado. La OSA propuso ese nombre de Diego Andariego, que a mí me parecía pues un poquito como juguetón, y pues no refleja tanto, digamos, el contenido, o pues para mí no reflejaba el contenido, pues porque era como Go Diego Go o Dora la Exploradora, algo así. Yo lo veía así, o sea, un nombre que tenía rima. Pero cambié el nombre y la verdad es que la gente lo recibió muy, muy bien. La gente, la verdad, ya los comentarios de ese tipo ya desaparecieron. Y de hecho pasó algo muy curioso, y es que la gente se empezó a identificar ellos mismos como andariegos, como la comunidad de andariegos, sin yo decirlo ni nada. Pues porque yo nunca he tenido como esa tendencia de abarcar a la gente de alguna forma, no sé cómo explicarlo.
Ya tenía toda estaría siendo la experiencia más bonita, y cuál de pronto será como la más, bueno, la negativa que has tenido de pronto desarrollando, buscando curiosidades o grabando en alguno de los lugares.
Bueno, qué buena pregunta. Digamos que las cosas positivas o satisfactorias pues se vienen dando a diario. Digamos que es como tú ver que empieza a sumarse, se sumaron 10 personas al canal en un día. Entonces tú dices como, uy, hay gente que está llegando y se está identificando con eso. Y de un momento a otro vas a ver y en un día se suscriben 500, 600 personas, y tú dices como, ¿a qué horas pasó esto? Y la gente, y leer a la gente, interactuar con la gente es súper lindo, porque la gente, pues los comentarios es, me encanta lo que hacen, me encanta que estoy conociendo cosas que yo no tenía ni idea que existían, yo no sabía que Bogotá era así, yo no sabía que Colombia era así, que existían estos lugares. Entonces es gente que O sea, lo bacano es la conexión con la gente y como ver que la gente se siente identificada con lo que tú haces y con la curiosidad que tú has experimentado y ver como, oiga, sí, había más gente que se hacía esas preguntas, qué chimba. La cosa que pronto no sea, es que decir como algo negativo, pues es como difícil porque en realidad para mí toda esta experiencia ha sido extremadamente positiva y más chulo. Pues digo, yo le digo con mucha gente que esto es, digamos, de alguna forma laboralmente, por ponerlo en algún ámbito, es lo mejor que me ha pasado en la vida. La única experiencia que yo podría decir como que fue complicada tal vez fue cuando a Jeffrey, que nos acompañó a la Siberia, lo mordieron los perros. Y fue un evento que yo quedé como, o sea, nunca nos había pasado nada. Ustedes ven que yo salgo por la cámara en la décima, en el Samber, en el cementerio central, en los lugares que uno considera que son peligrosos, y nunca nos había pasado nada. Y en esa exploración sí tuvimos la mala fortuna de lo que pasó con Jeffrey. Gracias a Dios está bien y pues tengo que hacer pues inyecciones y vacuna antirrábica. Pero eso es como lo único que yo digo, como esto puede que sea algo, es que no es que es negativo, porque sí, tampoco lo tomo como algo negativo, pero sí es algo como una eventualidad que no esperábamos y que nos sacó un poquito de nota.
No, hermano, me imagino, ¿no le salió el coco por allá en el cementerio central y sí lo mordió un perro?
Y fue un perro grande, o sea, sí, fue un susto grande. El vigilante nos sacó, o sea, yo traté como de ser conciliador con el man porque él tenía toda la razón, nosotros no teníamos por qué estar ahí, pero también es que yo no, o sea, no hay otra forma de hacer las cosas, lamentablemente, no hay otra forma de que yo pueda llevar ese contenido, porque si yo me pongo a esperar a que Cemex, que son los dueños de todo eso, me respondan un correo, pues puede que se acabe el canal y nunca llegó ese permiso. Pues a mí me toca hacer las cosas así un poquito.
No llegó. Bueno, Diego, a mí me parece genial. Diego el andariego, me parece un nombre muy sonoro, entonces se le queda a uno muy fácil, Diego el andariego, genial, me parece chévere. Inició visitando pues los lugares que le interesaban a ustedes, ¿no? Yo voy a hacer los videos pues con los lugares que a mí me gustaría visitar, yo quiero mostrar, ¿cierto?, lo que a mí me interesa. ¿Todavía es así o recibe sugerencias de personas que le dicen, Diego, ¿por qué no va a visitar tal barrio? O yo quiero que vaya a tal localidad. ¿Lo hace o simplemente es los que se le facilitan, los que usted quiere?
Pues bueno, en realidad son las dos cosas, porque la gente me pone como, oiga, ¿por qué no va a tal lado? Y yo pues miro ese tal lado y digo, oiga, sí, está bacano, está súper chévere. Por ejemplo, cuando fui a San Bernardo, que están las momias, eso fue la sugerencia de un suscriptor, me dijo como, oiga, ¿por qué no hay visita a las momias de San Bernardo? Y yo, uy, pues mucha muestra, y vi, y un lugar súper interesante, entonces me puse a leer, a investigar. Y bacano, o sea, ellos, la comunidad le despierta también a uno la curiosidad de esas cosas. Por ejemplo, el de la heladería que tiene la fachada así como toda chueca y toda derretida. Eso también fue un suscriptor que me dijo, oiga, por acá cerca de mi casa hay una casa así para que la tenga en cuenta. Yo muestré a ver y me metí y yo, oiga, sí, está una chimba esa vaina, venga, ¿no? ¿Cómo es? Venga. Y entonces es como una retroalimentación bacana con la gente. Yo les llevo cosas que no sabían que existían, pero la comunidad a mí me muestra cosas que yo tampoco tenía idea. Entonces eso es bacano, eso es una interacción chévere y una sinergia que se da bacana de parte y parte.
Yo quisiera saber a ti, ¿qué te motiva a hacer este tipo de contenido ligado hacia la cultura de la capital, de Bogotá? Ya que pues nosotros nos damos cuenta que hoy en día existen muchos influencers, youtubers, que tal vez hacen otro tipo de contenido no tan ligado hacia la cultura, que de hecho es un tema supremamente importante e increíble, porque pues así de paso conocemos la ciudad, ¿no? Pero pues tú sabes también, conoces otros youtubers y demás que hacen como contenido de deportes, de baile, bueno, tú sabes. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a hacer este tipo de contenido cultural?
Pues bueno, o sea, yo me he dado cuenta que igual, o sea, viendo como un poquito hacia atrás, pues es un tema que de pronto no es tan popular o tan consumido por la forma en que se ha venido presentando. Yo soy uno de los que me pongo a ver documentales y me gusta y ver programas viejos y ver lo que les decía, o sea, cómo era Bogotá en los 70, en los 80, en los 90. Pero pues también me di cuenta que en muchas ocasiones ese material pues se presenta de una forma un poquito, digámoslo así, un poquito aburrida. Entonces pues lo que yo hago es esas cosas que a mí me interesan, pues buscar otra forma de presentarlas. Entonces no es lo mismo hablar de la fundación de Bogotá a ir al chorro de Quevedo y decir, oiga, aquí fue una fundación de Bogotá, y bajarse al Parque Santander, aquí fue donde se hizo la propia, pero se hizo una más. Entonces como que esa, eso hace que la gente como que una, o sea, es un poquito más interactivo el tema, porque se están moviendo conmigo, les estoy mostrando paisajes, les llevo datos curiosos, pero pues también que sean rápidos y que sean digeribles. Entonces el tema de la cultura, pues yo quería presentarlo, igual, o sea, no te voy a mentir, tampoco es que dije, no, voy a enseñar la historia a la gente, pues porque yo no tengo ni idea de un montón de cosas, yo soy un buñuelo para un montón de vainas. Las cosas que a mí me dan curiosidad y que yo plasmé en el canal, pues dio la casualidad que también había otra gente que le interesaba eso. Por ejemplo, en la ocasión que hice uno de los primeros videos, digamos, que tuvo como un movimiento importante, fue el de la casa de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. ¿Eso cómo pasó? O sea, yo iba trabajando en... manejando, pues haciendo de conductor, y yo tenía que recoger a una persona cerca de la 85, entonces puse el Waze, iba bajando por la 86 y cuando veo en el Waze dice casa Gonzalo Rodríguez Gacha, y yo como que, ¿cómo así que casa de este man? A mí todo el tiempo me ha interesado mucho la historia de los narcotraficantes, me genera mucha curiosidad. Entonces pues tenía entre la referencia de quién era el man, y yo dije, pero ¿cómo así que una casa de ese man acá? Y en el mapa de Waze aparece el nombre. Entonces llegué a la casa, investigué y dije, no, o sea, vamos y hacemos ese video. Yo leo más o menos, como que me meto un poquito en el cuento para poder compartirle a la gente algunos datos, y vamos allá. En realidad yo no pude mostrar nada dentro de la casa, sino que yo mostraba era justamente el muro gigante que había, unas tomas de dron por ahí que me encontré y fotos antiguas. Entonces pues dije, pues voy a relacionar la casa que está aquí en este momento, la relaciono con un poquito de historia, un poquito de contexto, para, pues para que la gente de pronto pues entienda la gravedad o lo curioso o lo raro de que haya una casa de ese estilo acá. Y entonces ese contenido empezó a gustar, y entonces yo dije, no, pues qué más cosas habrá para hacer nuestra, no, hay 10 curiosidades de Colombia, de Bogotá. Yo dije, ay, tan bacano, ¿dónde la leemos? Pero eso yo las leí sin intención de hacer un video, y cuando la leí dije, está bacán, están las cosas bacanas. Entonces pues no sé, de pronto sale un video, y me encontré con un artículo que decía las fachadas más feas de Bogotá, de los edificios de Bogotá, y yo dije, oiga, pero pues yo conozco esa vaina y a mí no me parece que sean tan feas, pues vamos y comparamos, doy mi criterio, que es básico, solamente de un peatón que va caminando. Y digamos que sí, es el tema de la cultura, que yo, pues digámoslo, yo no me propuse como meta llevarle cultura a la gente, sino compartirle a la gente las curiosidades y las cosas raras que yo iba viendo y que iba encontrando.
Sí, imagínese usted, ¿quién iba a pensar de pronto resulta encontrando para una guaca de este man de, no sé, se llama de gacho? O quien iba a decir por allá, de pronto cuando llego fue al restaurante donde sirven carne humana, supuestamente uno se dice, uy, ¿será que solo es este? ¿O será que después yo por ahí me fui y me comí una empanadita por allá, quién sabe con qué cristiano metido por allá? Claro, eso es duro, le digo, pues, eso es duro. Pero venga, yo tengo una preguntita más chévere. Y es que digo, bueno, ahorita, ¿cuántos suscriptores tiene Diego Andariego?
Estamos en 125 mil suscriptores.
125 mil. Bueno, ahí va la siguiente pregunta. Resulta que yo siempre he dicho, yo, bueno, bacano, chévere, porque incluso acá con el compañero Hernánchez, por ahí hemos dicho, venga, parce, montémonos un canal, a ver cómo nos va. Vamos a hacer un emprendimiento. Pero hay una pregunta muy chévere, y es, parce, ¿uno de dónde saca el recurso para hacer todo eso? Porque sí, muy rico, muy chévere, pasear, caminar, conocer, historias vienen, muy rico, pero venga, ¿y el money, de dónde se saca para hacer todo esto? Porque el tema de la monetización en YouTube, ya sabemos pues que es después de cierta cantidad de seguidores, ya vos empezás a monetizar, todo el tema, ya se empieza como a mejorar la cosa, pero ¿y mientras qué, parce? ¿De dónde sacamos recursos? ¿Cómo hacemos para viajar? ¿Cómo hacemos para ir a ver? ¿Cómo hacemos para conseguir la información? En el caso, digamos, cuando es información de pronto muy privada, entre comillas, o muy delicada, entre comillas, o que ustedes pues no vayan y se gane un pepazo después, pues porque por allá se fue a meter en la casa de yo no sé quién, o que vaya y le jalen las patas después porque se metió a ver a los fantasmas de yo no sé dónde. Entonces, ¿cómo hace uno? Tengo ahí esas varias preguntas, tengo mucha curiosidad.
Listo. Entonces, pues, inicialmente financiar, o sea, uno tiene también que entender que de alguna forma esto es, como ustedes lo dijeron, esto es un emprendimiento siento que eso es una cosa en la que uno le invierte y le sigue invirtiendo, y de pronto en algún momento ya empieza la cosa a caminar solita. Entonces, pues inicialmente los primeros 3 años y medio del canal fue yo invirtiendo, cogiendo, o sea, de mi trabajo en el call center sacaba para hacer un video, de mi trabajo de conductor para hacer videos se apartaba algo, con la fortuna que el contenido que yo hacía pues no era algo que yo tuviera que estar viajando fuera de Bogotá o comiendo en lugares caros. Y curiosamente los videos, digámoslo así, más exitosos del canal son videos en los que yo, la inversión que hice fue la de los pasajes. Cuando yo fui al Museo de la Policía, el museo es gratuito, entonces yo que hice pues coger bus, bueno, la inversión de la cámara, pues que igual eso sí es un tema constante desde el inicio, pero ¿qué hice? O sea, cogí un bus, llegué allá, hice todo el recorrido y salí, y ya. Ahí no gasté sino lo que me haya costado el Transmilenio. Cuando hice los 10 datos curiosos de Bogotá, lo mismo, me gasté lo de los buses. Eso sí, me tocó caminar como un loco, ¿verdad? Porque fueron como unas 5 horas de caminar. Porque yo no cogía bus a ningún lado porque todo estaba muy cerca. Entonces no valía la pena coger bus, pero igual la caminada sí era algo larguito. Entonces, digamos que el tema monetario depende mucho del contenido que tú vayas a hacer. Si vas a hacer reviews de celulares, pues tienes que tener cómo acceder a esos celulares. Si vas a hacer reacciones de videos, pues solamente necesitas un computador, un buen internet y sale. Entonces ya depende mucho del contenido que tú vayas a hacer y uno tiene que ser muy recursivo. Porque además, si tú, digamos, que tienes éxito en tu canal haciendo videos de que me tiré de un helicóptero, porque si tú tienes éxito con eso, tú tienes que pensar el siguiente video que vas a hacer, porque si acostumbraste a la gente de un contenido en el que tú tienes que hacer ese tipo de inversiones, pues el próximo también vas a tener que invertir esa plata. Entonces, si te gastaste 1 millón para hacer ese video, pues el otro video seguramente también te vas a tener que gastar 1 millón, porque tú estás acumulando comunidad que está acostumbrada a ese tipo de contenido. Entonces,
pero por ejemplo, ahí por ejemplo yo digo, uno puede sacarle provecho pues como al tema del sitio donde uno va, no sé, porque por ejemplo tú vas a X o Y parte y vas a mostrar la historia y demás, ha llegado el momento en que pronto la gente te diga como, venga, yo le muestro, yo le enseño, pero ¿cuánto me va a pagar?
Claro, es cada persona tiene su forma de trabajar, ¿no? Digamos lo que cuando tú recibes o cuando quieres hacer ese tipo de tratos, pues hay muchas cosas que pueden suceder. Una de ellas es que la gente le diga, ¿usted quién carajos es? ¿A mí qué me interesa que tenga 10.000 en Instagram o 50.000 en YouTube? Pues nada, usted pague su plato normal. Entonces, pues puede pasar ese tipo de situaciones. Y la otra situación es que si tú haces ese tipo de intercambios, pues entonces pierdes un poquito la libertad al momento de hablar. O sea, que si te están, digámoslo así, si te están intercambiando con un plato, no sé, de camarones o lo que sea, y te sabe maluco, pues tú estás como amarrado a decir como, no, pues, o sea, están buenos, pues porque igual me los están regalando de alguna forma, o estás haciendo ese trueque con esa persona. Entonces, a mí en alguna ocasión sí me han dicho como, oiga, tengo una información, pero se la vendo. Y yo, ah, bueno, hermano, bacano, ¿no? Pues haga, pues mire a ver si le consigue cliente a su información, porque yo no estoy dispuesto a pagar por ese tipo de cosas, pues porque igual no sabes qué vas a comprar, no, o sea, no sabes si sea una buena inversión.
Bueno, Diego, y otra pregunta, ¿ha llegado un punto en el que tú dices, no doy más, te has desmotivado como durante todo este proceso que tú llevas? Porque pues, como todos sabemos, tu contenido es increíble, nuevamente lo digo, pero ha llegado un punto en el que tú digas, hey, no más, hey, estoy cansado, o siempre has estado así como muy activo y como con toda la energía.
Sí, yo he sentido la debilidad en diferentes momentos del proceso. Digamos que inicialmente, porque me sentía muy mal en el call center, entonces pues decía como, nada de esto tiene sentido, yo para qué me pongo a hacer canales ni pendejadas. Más adelante, pues porque la situación económica estaba súper apremiante, entonces yo decía como, pues pucha, yo necesito hacer algo realmente productivo y no estar pendejeando acá con videos. Y en el momento de pandemia, eso fue un momento bastante crítico para todos, y en mi caso también yo como que me empecé trataba de hacer contenido, digamos, para ser constante en el canal, pero un contenido que no reflejaba la identidad del canal y que no estaba aportando mucho. Entonces, en un momento en el que yo dije como, no, o sea, hagamos un cortecito un momentico porque yo aquí estoy haciendo cualquier babosa. Y justamente para esa época, una persona me debió una plata, me debían 7 millones. Eso era en agosto del año pasado, si no estoy mal, agosto, septiembre. Entonces, en ese momento yo estaba súper hastiado de lo que estaba haciendo, estaba trabajando por allá en Boyacá, acá instalando internet, antenas de internet, que es un trabajo terriblemente jodido. Y entonces yo le dije a la OSA, yo creo que yo menciono mucho las cosas, yo le digo a la OSA todo el tiempo, se lo consulto a ella y lo hablo con ella. Entonces le dije como, la verdad es que yo no estoy haciendo aquí nada, no, el canal no está avanzando, no estoy haciendo plata para sobrevivir. Y pues digamos que de alguna forma yo ya podía, ya se podía uno mover entre ciudades sin tanta restricción. Entonces le dije, mira, voy a hacer una cosa, esta persona me hizo 7 millones, ¿no? Entonces me voy a ir para Bogotá, no voy a trabajar en ninguna otra cosa, voy a hacer videos diarios para YouTube y me voy a gastar de 1 millón mensual. Y entonces tengo 7 meses para que YouTube funcione, o me voy a trabajar a un call center, que eso era lo que yo me imaginé que me iba a tocar hacer. Entonces, pues, efectivamente, así lo hice y llegué aquí a Bogotá a hacer videos diarios. Se imaginarán que no, ningún tipo de repercusión, no me funcionaba nada. Y de hecho son los videos que son un poquito populares, o sea, pero es que en esa época yo los acababa de hacer. Entonces, llegó agosto y nada, o sea, el contenido muerto. Yo dije, bueno, listo, todo bien. Septiembre, no pasaba nada, no subían los suscriptores, no subían las visitas, nada. Pasó octubre, noviembre, y en noviembre ya llevaba 4 meses, o sea, 4 millones. Y yo dije, ya pasé más de la mitad de la plata que yo tenía para sobrevivir. O sea, me queda diciembre, enero y febrero. Y ya me quedo pues sin esa plata. Entonces ya desisto completamente de YouTube. Entonces, igual pues era súper difícil porque yo estaba alejado de mi novia. Estaba otra vez en Bogotá sin un lugar estable, sin un dinero estable. Y no sé, pasó lo que... cambié el nombre del canal, oculté unos videos que tenía y como que las cosas empezaron a funcionar, a encajar, y en diciembre el video que he hecho de Gonzalo Rodríguez Gacha empezó a funcionar y tuvo como, no sé, 150 mil visitas, algo así. Entonces yo me puse súper contento porque empezó a funcionar el canal, empezaron las cosas a engranarse, y eso, y esa gente que vio ese video pues vio el resto de contenido y empecé a tener un crecimiento ya constante, un colchoncito, y en diciembre recibí mi primera plata de YouTube, así digamos de todo ese trabajo. Y yo dije como, fue pucha, o sea, no me faltaba mucho para terminarme toda la plata. YouTube me está empezando a retribuir ya. Entonces pasé de tener como, ponle, 15 de diciembre tenía 25 mil suscriptores, el 1 de enero tenía 40 mil. O sea, fue un crecimiento así brutal, súper, digámoslo así, rápido. Y de ahí en adelante empecé a ver el crecimiento de la comunidad y ya empecé a recibir dinero constante. O sea, ya empecé a ver que sí era una opción, que sí podía vivir de eso, que sí podía trabajar haciendo videos. Entonces pues nada, o sea, le metí toda la ficha, todo muy bacano, todo súper chévere, y pues obviamente el contenido que la gente más consume, digamos que es el que es un poquito denso, un poquito misterioso, turbio. Entonces hace poquito, hace por ahí unos 10 días después de haber estado en la Siberia, sentí que la energía se me estaba bajoneando tenaz, porque, o sea, tal vez por, o sea, como me toca leer de vainas como paila que pasan en Colombia, o de ver cómo son las cosas de maluca, de pronto los lugares, porque estuve en el Sander, había estado en el Cementerio del Sur, había estado leyendo para los icebergs, pues todas esas cosas pues son cosas que realmente llegan a afectarlo a uno.
No, total, y es que además que un video diario es mucho desgaste, ¿no? Es mucho tiempo. Digamos que yo nunca he visto un video de Diego, no tengo ni idea qué hace este hombre. Entonces, ¿qué se encuentra una persona cuando ve sus videos? ¿Qué lo amarra? ¿Qué hace que la gente siga viendo esos videos, Diego?
Bueno, esa es una pregunta que no había pensado en que cómo contestarla nunca, la verdad. Creo que lo que engancha a la gente es encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera se habían hecho. Por ejemplo, hice un video de buscando la moneda de 1500 pesos. Entonces, la gente como, o sea, yo ni siquiera me imaginé, no me pregunté si habían monedas de otras denominaciones, y este man las encontró, y a mí muy amablemente la República me abrió ese espacio, y no solo habían de 1500, había de 300 pesos, había de 750 pesos, había unas monedas que uno dice como, esta vaina tan rara, y yo ni siquiera tenía idea que eso existía. Entonces es como eso, como plantearle a la gente un misterio y resolverlo ahí mismo, o una situación, o un lugar, o algo así que descubre, y también como imaginarse que por las calles que uno siempre pasa hay cosas extrañas, hay historia que uno desconoce y que es interesante y que es curiosa. Entonces es como imaginarse que en la casa de uno hubiera, no sé, una caleta. Uno dice como, pero en mi casa, pero cómo así, pero y quién la dejó. Entonces eso es como que la gente encuentre como un un misterio o algo, una pregunta, y encuentro una respuesta, y entonces hace que la gente se sienta como muy, muy enganchada con ese tipo de contenidos.
Pues yo sí quedé como enganchada, pero ahora resulta que los oyentes también quedaron enganchados, y como el tiempo es oro, no sé, nos gustaría quedarnos acá hablando toda la noche, pero le tengo el plan a esta vez. Señores queridos oyentes, en este momento, pay attention, prestan atención por favor, porque Diego Andariego nos va a regalar. ¿Cómo lo podemos buscar en YouTube? ¿Tiene redes sociales? Regálanos por favor todas las redes sociales, porque necesitamos ya ponernos a conocer todas las partes que no hemos podido ir a viajar, que por pandemia, que no tengo plata, que no, que me toca aquí, que me toca allá, no. Entonces, como usted no tiene ya excusa, venga, busque por YouTube, este hombre nos va a mostrar muchísimas historias, muchísimas cosas súper, súper chéveres, así que hágale pues.
Entonces, en YouTube, que es mi principal plataforma, me encuentran como Diego Andariego, ahí ponen y ya les sale facilito el canal. En Instagram estoy oficial Diego Andariego, todo pegado, obviamente. También en Facebook me encuentran como el Diego Andariego, y hace poquito incursioné en TikTok, que me ha estado funcionando mucho.
Sí, vi.
Y hoy subí un video y tiene como 13.000 visitas, o sea, no sé ni cómo pasó. Entonces, en TikTok me encuentran como Diego Rayalpiso Andariego, si no me equivoco. Y ahí lo que hago es que les muestro, o sea, pongo clipsitos corticos de los videos que ustedes encuentran en YouTube, para que no vayan a pensar que me van a encontrar bailando o mostrando un... ¿Qué? Pues, o sea, la idea de eso es que ustedes de ahí se antojen y se vayan a YouTube.
Hombre, Dieguito, muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Enrólate, créeme pues que desde aquí ya varios vamos a seguir pegadísimos al canal de YouTube, conociendo muchísimas partes de Colombia, conociendo muchísima cultura, llenándonos de muchísimas historias y cosas que vaya uno a saber quién se encuentra ahí. Vea pues, igual ustedes también, queridos oyentes, vea, si tienen historias, si tienen cosas que uno diga, este man no ha tocado este tema, vea, ahí se pueden contactar con él y ahí está pues para que muestren los pedacitos de historia. Muchísimas, muchísimas gracias, Diego. Y nada, saludos a ¿cómo es que se llama tu señora, tu novia?
La osa.
A la osa. Saludos a la osa, que por ahí la vemos también en los videos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a dar una descarga de contenido también buenísima que se trae nuestra nueva compañerita Elizabeth con el Distrito App.
De la nube a la capital llega Distrito App.
No hay prejuicios aquí, no.
Veo las cosas como son. Vamos en fuego, hipnotizándonos.
Bueno, queridos oyentes, y para seguir con el tema del youtuber, pues hablemos un poquito de qué es un youtuber, un poquito de historia y qué se necesita para ser un youtuber. Bueno, iniciemos con qué es un youtuber. Pues es un youtuber, es esa persona que sube videos a la plataforma de YouTube con cierta regularidad y no solo sube videos, sino que también los youtubers son carismáticos y tienen un gran sentido del humor. Ahora, cuando los youtubers logran cierta cantidad de seguidores, pues se llaman influencers. Y cuando esto pasa, hay marcas que empiezan a interesarse, y es cuando pues llegan los patrocinios y se hacen a través de publicaciones y también a través de colaboraciones. Por ejemplo, si un youtuber maneja contenidos de comida, pues de manera así muy espontánea, incluye marcas de utensilios, incluye ingredientes, promociona clases de cocina, en fin, lo que pues requiera el patrocinador. Los youtubers son esenciales para la economía en internet, pues ellos opinan, ellos critican, ellos recomiendan pues un mundo de productos y de servicios. Ahora miremos un poquito de historia. Los youtubers iniciaron con la plataforma, o sea, con YouTube. Estamos hablando más o menos de febrero del año 2005, cuando los señores Chad Hartley, el señor Steve Chen y el señor Jack Kaitman iniciaron pues este proyecto. Esto fue uh-huh. en California, en Estados Unidos. Si nosotros queremos ser YouTuber,
¿qué necesito yo para montarme un canal de YouTube?
Ah, no, facilísimo, se la tengo. Lo primero que necesitamos es pues un buen escenario. Necesitamos un lugar con una iluminación adecuada. Y pues los que saben recomiendan los focos LED, ¿cierto? Uh-huh. También es importante una decoración acorde con unos colores que combinen un set bonito. Bueno, también necesitamos pues grabar, ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo? Un sistema de grabación que se adapte pues a nuestras necesidades, ¿cierto? Lo mejor es optar por una cámara réflex o compacta, esto pues sin espejo mejor. Esta cámara permite cambiar el objetivo dependiendo de la imagen que queremos, pues sin tener que cambiar el equipo completo. Si lo que queremos es grabar en primera persona o actividades movidas, una cámara de acción es lo mejor, Hernán. Entonces, uh-huh. ahí le dejo estas opciones. Entonces, esto es más o menos así a grandes rasgos, pues lo que necesitamos para hacer, así como nuestro amigo Diego.
Sí.
Difícil, ¿no? Difícil, pero bueno.
Ahí tenemos esos gadgets que, ¿verdad? La luz, la cámara, los micrófonos, que es importante porque es que a veces las cámaras que compramos, esas Canon, no tienen un buen micrófono que capture bien el sonido. Entonces sí es bueno esos tipsitos que nos da Elizabeth, también los aplicativos. Está la suite de Adobe que nos ayuda mucho, hay programas software libre que nos permiten también dar como ciertas cositas, ponerle la viñetica al muñequito. Entonces ahí para los oyentes de Enrólate, pilas ahí con esos tips. Si usted de pronto, después de escuchar la historia de Diego, como nos decía Elizabeth, ahí puedan animarse también a crear contenido y que Colombia también sea, ¿por qué no?, reconocido por tener buenos youtubers con buenos talentos culturales, que eso es lo que necesita este mundo. Y bueno, ya hablando de mundo, nos vamos a la música, nos vamos a ese tortazo musical que nos va a traer Laura, que ya está lista ahí con las baterías, con la guitarra, con todo, para traernos lo que trae el tortazo musical en esta nueva temporada. Los sonidos llegan a la capital con el tortazo musical.
Allá Tata te avisa cuando las motos salen.
Mirado al frente sin preguntar.
Bueno, queridos oyentes, hoy en el tortazo musical queremos recomendarles a una artista femenina de la ciudad de Bogotá, la capital. Su nombre es Gabriela Jimeno, pero artísticamente es más conocida como Ela Minus. Ella lanzó su álbum debut en el año pasado, en el año 2020. Este álbum es de música electrónica y se llama Acts of Rebellion. Bueno, entonces ahora queremos contarles un poco más de la historia musical que ella ha tenido a lo largo de su vida. Bueno, ella lleva activa en este medio de la música desde el año 2002. Ella fue baterista de una banda de hardcore llamada Ratón Pérez, en la que estuvo por más de 10 años. Ya luego de todo esto, ya se fue para Boston, Estados Unidos, imagínense, a realizar sus estudios musicales y continuar como con todo este sueño de la música que ella tuvo desde muy pequeña. Y bueno, después de ya realizar sus estudios y demás, empezó con su proyecto musical haciendo uso de sintetizadores análogos, algo súper original, ¿no? Lo cual la llevó a ser parte de una gran compañía discográfica llamada Domino Records a partir del año 2019. Y bueno, queridos oyentes, en este caso los invitamos a que escuchen el álbum completo de esta artista bogotana, La Capital, tan talentosa, ya disponible en YouTube, YouTube Music, Spotify, Deezer. Y listo, los dejamos con una canción llamada El cielo no es de nadie, de esta artista tan brutal.
Quita todo su llano, la luna o algún planeta.
Pues suena interesante, suena muy chévere. Yo me acuerdo, ya que hablabas de Ratón Pérez, los vi alguna vez en algún Rock al Parque, que se presentaron ellos y muy, muy buena la canción. Ahí tenemos nuevos sonidos en este tortazo musical, que de verdad en esta temporada venimos un poco recargados, venimos con nuevos invitados, por ahí van a llegar personajes nuevos. Pilos ahí, pendientes, vamos a estar subiendo contenido también en nuestras redes sociales como Enrólate Podcast en Facebook, para que nos busquen ahí también. Después les estaremos diciendo el Instagram, para que vean también una que otra historia de las ocurrencias de grandes y chicos de Enrólate. Y nada, hasta aquí fue esta emisión de hoy, este nuevo inicio de temporada. Juiciosos, se cuidan, ya saben, si no se han vacunado, pues vayan y vacúnense, que eso no duele, antes le va a hacer un bien a la sociedad. Juiciosos y se cuidan y nos escuchamos muy pronto. Chao, chao.
Cultura, música, arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.